Hay ingenieros y hay ingenieros ingeniosos. En mi opinión, gracias a ellos, el mundo avanza, pero no siempre aciertan. Os traigo 10 ideas para coches que, desde luego, ingeniosas lo son y mucho, pero sobre todo locas, muy locas. Lo dicho, no siempre aciertan.
Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros.
Comenzamos este vídeo con poesía.
Vale, lo que faltaba. Ahora hacemos crítica literaria. ¡Qué increíble!
Bueno, es que en este canal somos muy sensibles y yo quería aprovechar para hacer un pequeño homenaje a una poetisa que me encantaba, que era Gloria Fuertes, que por cierto no lo he puesto en el guión, y que tiene un poema que se llama Canción del que no quería mentir, que contaba que de pequeña mentía a sus amigos y decía mentirijillas como que mi padre es ingeniero y solo era fumista, pero yo decía que era ingeniero ingenioso. Ingeniero ingenioso. Confieso que es que me encanta esta expresión, que yo os diría que para mí es casi redundante, porque seguro que pensáis como yo, que un buen ingeniero tiene que ser ingenioso. Y desde luego os digo una cosa, de los ingenieros que tuvieron las ideas, porque vamos a hablar más que de coches, de ideas, que tuvieron las ideas que vamos a ver a continuación, se les puede decir muchas cosas, que no acertaron, que estaban locos, pero desde luego hay una que no se puede decir. No se puede decir que les faltase ingenio. Os propongo un reto que os lo propongo, no voy a decir siempre, pero muy a menudo. Estoy seguro, seguro que de estas 10 ideas locas, algunas las conocéis, pero me cuesta creer que conozcáis todas. Es verdad que esto lo he hablado con vosotros en algún comentario, sobre todo en el área de miembros del club, donde charlamos a menudo, me den muy buenas ideas, porque os vuelvo a recordar que tenemos un área de miembros solo por 0,99 euros al mes. Ya no soy más pesado con eso. Y vamos ahora con este desfile de ingenios ingeniosos. Coches a hélice. Esto de los coches a hélice es como el motor de agua, que aparece y desaparece. Pero bueno, es que la idea sobre papel, oye, pues no parece mala. En vez de poner el motor, la caja de cambios, el árbol de transmisión, el diferencial, los palieres, pues me quito todo eso de en medio, pongo una hélice, da igual delante que detrás, y solucionado. Bueno, pues no. Estos coches fueron muy populares en los comienzos en los comienzos de la automoción. ¿Por qué? Porque en los comienzos de la automoción, el referente tecnológico, de alguna manera también ahora lo sigue siendo, pero al principio todavía más, eran los aviones. Y es que estos coches, se podría decir que más o menos, sobre todo los primeros, eran sencillamente un avión al que le quitabas las alas. Bueno, es que en muchos casos incluso aprovechaban los propios motores. El más popular de todos fue el llamado Elica. El Elica estaba diseñado, Marcel Lejat, este ingeniero ingenioso, que entre 1913, hace más de 100 años, y 1926, fabricó varias unidades por encargo de su hélice. Pero bueno, es que, a ver, una hélice, si los coches solo se usaran por autopista, por ejemplo, a una velocidad constante y mantenida, bueno, pues podrían funcionar mal que bien. Pero claro, para un ingenio que tiene que arrancar, parar, el tema de las hélices, pues como no funciona. Bueno, además, tiene otros problemas. Tiene el problema de colocar la hélice, tiene el problema de que consume mucho, de que hace mucho ruido y, sobre todo, imaginaos que todos los coches fueran con una hélice por delante. Bueno, es que atropellas a un peatón y no solo lo atropellas, es que lo hace picadillo. Bueno, a pesar de todo, todavía hoy, de vez en cuando, en algún salón por ahí, siguen apareciendo coches con hélices. Camión con patas. Nada de tracción a las cuatro ruedas. ¿Cómo que tracción a las cuatro ruedas? Mejor tracción a las cuatro patas. Bueno, vamos a ver. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? Con todo mi cariño, estas cosas se le ocurren a los militares. El ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, pues se le ocurrió hacer un camión andador y se lo encargó a General Electric, que lejos de decir que era una chorrada, pues no, los tíos no se amilanaron y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo. Y lo hicieron. Y en 1969 presentaron el denominado GACAM. CAM, que era Máquina Antropomórfica Cibernética. La verdad es que como TT extremo no es ninguna tontería. Una buena idea no era muy buena idea, porque, a ver, para empezar era complicado, muy complicado. Lo que significa es complicado es lo mismo que caro. Y además era lento, es que era muy lento, porque es que, vamos, te vas a la guerra con este trasto que a tope hacía entre 8 y 10 kilómetros por hora, y es verdad que cuando llegas a las barricadas te puedes subir, pero es que para cuando llegas a las barricadas ya se acabó la guerra. Ruedas en rombo. La Fórmula 1 prohibió las cuatro ruedas motrices, pero no las tres ruedas motrices. Bueno, esto estaréis pensando que estoy loco. No. Esta idea se le ocurrió a un argentino, a Enrique Scalabroni, que en 1991 ideó un Fórmula 1 con las cuatro ruedas en rombo o en forma romboidal. Contaba no con dos ejes, sino con tres. El primero tenía una única rueda frontal, que era la directriz. Luego había un eje, que ese tenía dos ruedas, las dos ruedas laterales, la parte ancha del rombo, digámoslo así, que eran motrices, y una única rueda trasera, que también era motriz, con lo cual cumplía con la normativa. Era un coche de solo cuatro ruedas y no tenía cuatro ruedas motrices, tenía tres. Bueno, la verdad es que el propio Scalabroni cuenta que realizaron bocetos e incluso alguna maqueta para hacer ensayos en el túnel de viento, pero que no llegó a ver un coche real. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho ver si ese coche era eficaz. Pero bueno, ha habido otros intentos posteriores de hacer coches con ruedas en rombo, pero en estos casos, y además algunos recientes, pensando más en coches de calle que en coches de competición. Coches de dos ruedas. Sí, a ver, que no me he equivocado. Digo coche y dos ruedas. Pero además no un coche, sino un pedazo de coche de cinco plazas con solo dos ruedas. La pregunta es, ¿a quién demonios se le puede ocurrir hacer un coche de dos ruedas? Bueno, pues a un ruso, además a un aristócrata ruso, que era Peter Shilovsky, quien encargó el proyecto a una compañía que se llamaba Bosley Tool and Motor Car Company. Y en vez de decirle que estaba loco, los tíos cogieron y lo hicieron. En 1912 presentaron el Shilovsky Girocar. Bueno, un coche, ojo, insisto, un pedazo de coche de cinco plazas, casi 3 toneladas de peso, y bueno, que se mantenía de pie sobre dos ruedas. Y os preguntaréis, ¿y cómo se mantenía de pie? ¿Cómo era posible? Bueno, pues con un giróscopo, porque un giróscopo era una rueda de acero pesadísima girando a toda pastilla, que era lo que conseguía que el coche se mantuviera sobre dos ruedas. Bueno, todo esto, pues bueno, podéis imaginar que era complejo, pesadísimo, caro, peligroso, pero volvemos al principio del vídeo. Ingenioso, sin duda que era ingenioso. Bueno, el Shilovsky Girocar causó sensación en su época, porque además, os digo una cosa, aunque cueste creerlo, era un coche funcional, que funcionaba y podías ir con él. Y tanto fue así que se han creado versiones mucho más modernas, como el Giro X de 1967. ¿Coche de una rueda? Siempre digo que hay quien lleva las cosas demasiado lejos. Y en este caso también el ingenio demasiado lejos. Porque a alguien se le ocurre pensar, ¿un coche de cuatro ruedas? No. ¿De tres ruedas? No. ¿De dos ruedas? No. ¿De una rueda? Bueno, la verdad es que podíamos hablar más bien de una moto. Pero es que os diré una cosa. De hacer un vehículo con una sola rueda, no ha habido ni un intento ni dos, ha habido varios. El más antiguo que yo he localizado es en los años 30, que se hizo muy famoso, se llamaba Dynasphere, que era, tenía una sola rueda y además tenía motor eléctrico. Bueno, en recta, mal que bien. Ya cuando había que girar la cosa se ponía complicada, pero cuando había que frenar, estamos hablando fuera de cámara, Rodrigo y yo, que ahora hay cacharritos de una rueda así, tipo patines. Como tengas que frenar con una sola rueda, lo llevas claro. Super microcoche. Perdonar que me repita.
Otra vez, Mac, te repites y te repites mucho.
Es que insisto en que hay personas, ingenieros, que llevan las cosas demasiado lejos. Porque, claro, hacer un microcoche tiene un pase, sobre todo pensando en la ciudad. Pero en el caso, ha habido más super microcoches. Pero os he traído un caso que, por cierto, bueno, eso lo digo después. El PIL P50, que me estoy adelantando al guión y luego despisto a Rodrigo y es un poco el lío. Bueno, este coche, el PIL, era una especie de cajón, bueno, vamos a ver, es que os digo cajón, es que medía lo tengo aquí apuntado, 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1,3 metros de largo. El motor era de 49 centímetros cúbicos y la carrocería, que era de plástico o de fibra, era el propio chasis. Bueno, he puesto aquí de fibra de carbono, no, es de fibra, sin carbono, por supuesto. Bueno, estaréis viendo las imágenes de Rodrigo. Imaginaos que yo con mi 1,87 me tengo que meter ahí. Pesaba 60 kilos y se hicieron 50 unidades. Hemos hecho un vídeo titulado Microcoches, la imaginación al poder, donde os mostramos nada menos que 30 microcoches, que es nuestra lista récord. Seguro que a Rodrigo no se le ha olvidado ese vídeo que tuvo que buscar 30 coches raros, ¿a qué no?
¿Cómo no me vas a olvidar? No sabes lo que me acordé de ti. Junto con mi chica nos acordamos de ti y tu familia.
Sí, es que cada vez me quiere más. Coches con motor de aire. Aunque te parezca una locura, te voy a decir que coches con motor de aire ha habido muchos, muchos. Y que además se han comercializado. Bueno, al inicio era muy sencillo. Coches con motores de vapor a los que en vez de vapor a presión, pues ponían un depósito con aire a presión. Así de fácil. Bueno, es que de hecho, hace más de 100 años, un ingeniero ingenioso, Willy Maybach, era el mejor ingeniero alemán de motores que hizo su propia marca, Maybach, de coches de lujo, que como todos sabéis, ahora es propiedad de Mercedes. Bueno, pues este señor Maybach exploró esta posibilidad en el año 1906. Pero es que 3 años antes, en Estados Unidos, ya había un coche con motor de aire que se llamaba Liquid Air, que, bueno, comercializó un coche y siguieron otros coches con bastante éxito. Llegamos a 1925 y un señor que se llamaba, otro ingeniero ingenioso, Luis Kisser, modificó un motor de explosión para que funcionara con aire comprimido. Luego, en el año 32, otro ingeniero ingenioso, Roy Meyers, patentó en Estados Unidos un motor de este tipo. Hizo una demostración en Los Ángeles con un coche con motor de aire, os estoy hablando en el año 32, que superó los 55 kilómetros hora. Y todos pensaréis, bueno, pues estás hablando todos de coches muy antiguos. Bueno, pues no. Me voy a adelantar un montón de años, porque además ahí, en el año 32 yo no estaba. Pero en el Salón de Ginebra de 2009 sí que estaba. Y Tata, iba a decir Tesla, pobre Tesla, Tata. En este vídeo no me meto con Tesla, me meto con Tata. Tata presentó el MDI AirPod, que era un coche concebido para la movilidad personal en las grandes ciudades. Bueno, no se llegó a comercializar, pero os digo honestamente, estos coches que consisten en un compresor que funciona al revés, como un motor, y metes un depósito de aire comprimido, muy comprimido, pues no me extrañaría que precisamente para moverse en zonas, cascos urbanos de grandes ciudades, se volvieran a utilizar, porque como podéis imaginar, son emisiones cero. Carrocerías de madera. Mi madre, como muchas personas de su generación, al menos en España, llamaban a los coches Breag, familiares, como lo queráis llamar, lo llamaban rubias. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en época de crisis, cuando no había prácticamente coches y hacían falta coches para el transporte, había muchos usuarios o propietarios de coches normales, de berlinas, incluso de cupés, que cogían al coche, dejaban solo la cabina, le quitaban, digamos, de las puertas delanteras para atrás, quitaban toda la carrocería. Además, en esa época los coches solían tener aparte el chasis y la carrocería, y la hacían con lo primero que tenían a mano, que era madera, generalmente. Hacían esa mitad del coche, que era la parte, digamos, del Breag, de madera, que además, pues para protegerla del medio ambiente, la lijaban y la barnizaban, y tenían ese color de madera barnizada tan característico, por lo cual se llamaban rubias. Bueno, la idea era tan buena que incluso grandes marcas hicieron esto ya en plan serio, o sea, haciendo con madera de más calidad, tratamientos para la madera para defenderla de la humedad, pero eran coches que la parte delantera de la carrocería era de chapa y la trasera era de madera. Y luego esto quedó como una costumbre, de tal manera que coches que eran de chapa llevaban, pues, o a veces madera puesta o a veces imitación de madera, pues para recordar aquellos coches Breag que eran, pues, de madera. Pues ya sabéis lo que pasa siempre, que la necesidad aguza el ingenio. Coches sin volante. Un coche sin volante, pues es, no sé, como decir, tengo una piscina pero sin agua. ¿no? Yo creo que si quitas el volante a un coche, le quitas la diversión. Pero muchas marcas a lo largo de la historia del automóvil se han empeñado en quitarlo. Bueno, yo recuerdo a Saab, que en el proyecto Prometheus, allá por 1987, proponía un Saab 9000 que en vez de volante tenía un joystick. Lo recuerdo no solo porque escribí sobre él, sino porque tuve la oportunidad de probarlo en el circuito de Jarama. Era muy raro, porque sentarte en un coche que no tiene volante, tenía el salpicadero nada más, y en lo que sería la palanca de cambios tenía un joystick, que además lo manejabas como si fuera un videojuego. Para adelante acelerabas, para atrás frenabas y a un lado a otro girabas. Parece buena idea, ¿no? Parece muy sencillo. Bueno, pues no. No, porque la posibilidad que tiene un volante de equilibrar la tensión de las manos, compensando una con la otra, no te la da un joystick. A la hora de trazar, pues no eras tan fino pues como lo podría ser con un volante. Pero bueno, esta idea de quitar el volante, los fabricantes pues siguen volviendo con la idea de vez en cuando. Por ejemplo, Mercedes-Benz presentó un concept car que se llamaba Mercedes-Benz F200 Imagination, que se manejaba con un joystick. Pero luego Honda le superó, porque Honda presentó el EV, un vehículo eléctrico Stern, en 2010, que tenía en este caso un doble joystick. Coches anfibios. También hicimos un vídeo de coches anfibios.
Oh, qué raro, te has acordado.
Me he acordado porque ese vídeo me gustó y la conclusión de ese vídeo era clara, que salvo en casos de guerras, de conflictos bélicos, que suena más fino, pues un coche anfibio no tiene mucho sentido. De hecho, el coche anfibio que más éxito ha tenido en la historia es el Volkswagen Swimmingwagen, que además con esta imaginación que tienen los alemanes para bautizar pues sus vehículos y sus cosas, pues significa exactamente coche anfibio. O sea, bueno, en realidad se llamaba Volkswagen tipo 166 y se fabricaron 15.000 unidades. Del coche anfibio, digamos civil, de mayor éxito fue el Amficar de 1961. Que contamos una anécdota que la voy a volver a contar porque me parece muy divertida. Es cuando se le presentó al presidente norteamericano Lyndon Johnson, que lo probó y se fotografió con el cochecito, pero gastó unas bromas a sus asesores. Iba él en el coche conduciendo y salió apuntando directo hacia un pantano próximo, un río, no lo sé, gritando ¡Que no frena! Y todos los asesores, bueno, pues cundió el pánico hasta que llegaron al agua y se dieron cuenta que el coche flotaba. Bueno, para esto sí te sirve un coche anfibio. Como veis, ha habido a lo largo de la historia del automóvil ingenieros verdaderamente ingeniosos, que no siempre aciertan, pero yo siempre digo una cosa: se aprende más de los fracasos que de los éxitos, y hay que intentarlos. Así que, por mí, les felicito y un aplauso a estos tíos que te han tenido esta imaginación. Coche del día. Bueno, a mí, de todos los coches de los que hemos hablado, el que más ilusión me haría conducir es el Giro X de 1967. Yo creo que tiene que ser una experiencia realmente única. Y además, que yo sepa, es el coche de dos ruedas más evolucionado que ha existido nunca. En el consultorio, Ana me pregunta que qué pasa con el motor de agua, que si es un motor que están bloqueando su evolución las compañías petrolíferas. Ana, mira, hay dos responsables de que este motor no evolucione, que se llaman física y química. Muy sencillo, el motor de agua no existe ni va a existir. Podemos hacer motores que funcionen con hidrógeno y oxígeno, pero claro, que dan lugar a agua, pero para separar el hidrógeno y el oxígeno hace falta una energía extra. El motor de agua ni existe ni va a existir. Raymond me pregunta que por qué las puertas que se abren en contrasentido se llaman suicidas. Bueno, es bastante evidente. Ten en cuenta que hoy día este tipo de puertas se utilizan, por ejemplo, en limusinas, en algunos coches muy concretos, o por ejemplo coches como el iX o el Mazda. Bueno, yo te hablo de coches modernos, el RX8, pero en este caso las traseras se abren en contrasentido, pero las delanteras mordían. Y en las limusinas se abren así porque son coches que te facilita mucho el acceso. Pero claro, las cerraduras de hoy día no son las que eran en los años 50, 60 o antes. Entonces, por ejemplo, en un 600 o en un 2 caballos que se cerraban así al principio, como cerraran mal, cuando echabas a andar, cogía viento, esa puerta se abría ¡pa! Y salía de golpe. Bueno, primero se rompía todo y lo segundo que te podías caer. Se usaba más porque era más fácil hacerlas girar sobre el pilar central, que suele ser más alto y más recto que el pilar delantero. Pero vamos, hoy día prácticamente no se utilizan. Llegamos a la despedida, pero antes de despedirme, os quiero recordar, que me lo está recordando Rodrigo, mandadnos lo que nosotros llamamos intros. Es ese vídeo que aparece entre la entradilla y ya cuando empiezo yo a contar tonterías, donde podéis aparecer vosotros. Seleccionamos los que son más divertidos, más originales, los que son horizontales, por favor, girar 90 grados el teléfono, los que tienen buen audio. Vale el audio del teléfono, pero acercarlo un poquito y hablar así, como alto, como yo. Bueno, mandadnos intros y así podréis aparecer en Garaje Hermético. Y las cuatro cosas que os digo siempre, y por el orden que me ha dicho Rodrigo, que las diga. Que si queréis ver vídeos de motos muy chulos, que además estamos preparando uno buenísimo, los podéis ver en el canal de YouTube de Moto1 Pro, donde también tenéis vídeos de off-road, por cierto. Que, ay, se me ha olvidado, las redes sociales. Que estamos en todas las redes sociales, incluida, por ejemplo, TikTok. Que tenemos una web que os invito a que veáis y que los lunes podéis escuchar solo en podcast, en versión podcast, un podcast que yo me curro los domingos, donde hablo de temas siempre que puedo de actualidad y donde si ha habido Fórmula 1, os comento algo de la Fórmula 1. Y lo más importante es que espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.